Charlie, querido, ¿cómo te va?
¿Anda bien? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo está la capital del mundo?
Acá llovió poquito, pero llovió, a esta hora está nublado, a veces algún chaparroncito, pero ya aflojado seguramente pinta que después de la tarde no vamos a tener nada, ni siquiera nubes. Esa es la propia realidad.
Muy bien.
Me quiero sumar a los besos, festejos y abrazos por el cumpleaños de Natalia.
Claro.
Entre las buenas cosas que nos ha pasado a todos este año ha sido conocer a esta mujer.
Es cierto.
Maravillosa compañera y amiga.
Qué salamero que sos,
Le mando un beso grande, Natalia.
No, fenómeno.
Beso grandote. Bueno, feliz cumple. Y aprovecho para mandarle otro feliz cumple a un querido amigo y oyente fiel del programa, al doctor Homero da Costa, también está cumpliendo años hoy.
El
Dogor.
Sí, sí.
Juez penal. Es juez penal, ¿no?
¿Perdón?
¿Sigue siendo juez?
Juez penal, exactamente. Sí. Juez penal, sí.
Pero el bueno, gordo, le dicen el gordo.
Sí, claro, el dogor.
Le dicen el gordo, claro. Le dicen simplemente por nada eso. Se quedó, viste, como a uno le dicen el flaco, bueno, le dicen el gordo, pero claro, se quedó eso.
Claro,
un abrazo grande para él. Bueno, hoy le voy a hablar de la triple A.
A la fresca.
De agua, de adobe y de alcaldías.
Ah, bueno, está bien, la triple A, está bien.
Empecemos por el agua.
¿Cómo no?
Mira, un dato bien interesante me lo señalaba Raúl Viñas, integrante de Mobus, hace un ratito, ¿no? Me decía, una cosa interesante, ¿no? Más allá de las discusiones, a él le llamaba la atención, y creo que a todos nos debería llamar la atención, que al término de la interpelación realizada ayer, solo votaron 88 diputados. ¿Dónde estaban los otros 11? ¿Qué cosa tan importante, se pregunta Viñas, tenían para hacer que no podían estar en la votación? ¿Acaso diarrea por consumo de agua contaminada? No estar teniendo la oportunidad de mandar suplentes es una falta de respeto hacia los legisladores que trabajaron en el tema, pero principalmente hacia los votantes, que somos además quienes les pagamos el sueldo. Esto es claro. Me importa dejar en claro una cosa, ¿no? Los 11 que faltaban, obviamente, eran de la oposición, porque el oficialismo tuvo 50 votos al final de la,
claro,
de la interpelación, ¿no?
No es un detalle menor.
Para probar, no es un detalle menor. Pero bueno, creo que le hiciste razón. Con respecto a lo otro, hay cosas que francamente me enojan, Figares. Usted sabe, me enojan mucho. Me enoja mucho la falta de respeto que tiene alguna gente, ¿no? Por estas horas, todos sufrimos una especie de bullying, lo voy a poner entre comillas esto, porque todo el mundo quiere que digamos lo que considera debemos decir a propósito del agua. Si hiciéramos una recopilación de los miles de mensajes que hemos recibido, todos serían contradictorios entre sí, porque cada uno entiende lo que quiere entender de esto.
Sí.
Básicamente, y no me voy a referir a ellos, sino me voy a referir al diputado Germán Cardoso, alguien me decía hoy, la ignorancia es el peor de los males. Fue tristísimo el papel de Cardoso ayer, fue muy irresponsable, porque empezó señalando una cosa terrible, que es muy sensible. Los diputados deberían tener mucho cuidado con el lenguaje que usan, ¿no? Y comparar las cianobacterias con cianuro es de burro e irresponsable, no tiene nada que ver. Confundir el prefijo ciano con las bacterias, con el cianuro, es muy irresponsable, dado el grado de sensibilidad que hay en este lugar. Cualquier laboratorista o profesor de química se lo podría haber aclarado, ¿no? Pero bueno, parece que no tuvo tiempo de llegar allí. Ayer dijo que las toxinas existentes en el agua consumida en grandes cantidades puede afectar más que el cianuro. La comparación no podía ser peor, pero yo no sé a qué se refería. Porque con un poco de cianuro, muy poquito te morís.
Muy poquito.
Y también te podés ahogar en la laguna, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, ¿cuánto hay que tomar de agua para morirse?
Claro.
Quiero señalar muy enfáticamente algo, porque he vuelto a consultar a los técnicos del laboratorio de OSE esta mañana. Y entonces me hicieron algunas explicaciones muy claras, porque sé que el tema es muy sensible. Primero, el tema que se venía dando aquí, hubo un oyente que dijo, bueno, a mí me da asco el agua, es cierto, a alguna gente le da asco. Ya no es generalizado como era hace algún tiempo, ¿no? No es generalizado. Hay pocas zonas que lo están sufriendo. Luego, aquí hay dos problemas. Uno técnico o químico, del que le voy a hablar enseguida, y el otro político, ¿no? A mí me parece que hay un problema con las autoridades. Para decirlo en criollo, si en lugar de cuidarse tanto el Tujes, hubieran aclarado todo esto cuando empezó el problema, y hubieran dicho claramente a la gente, mire, pasa esto, estamos constatando que hay este problema, está saliendo el agua así, esto va a durar un tiempo, porque se produce por esto y por esto.
Afrontar la realidad.
La sensación que hoy existe en Maldonado sería muy diferente.
Sí, sí, sí.
Demoraron muchos días, y además con mensajes contradictorios, porque primero era potable, después no era potable, después que sí, después que no.
Sí, sí, sí.
A ver, expliquemos algo. El problema que se da en la laguna, como el que se da en todas las fuentes de agua potable del país, es diferente entre sí. Es muy diferente. Me parece que es importante dejar en claro en esto. El problema de la laguna no es básicamente de contaminación. Esto me lo explicaron claramente hoy y nuevamente, por enésima vez. No es de contaminación. Es un problema climático. Tú imagínate, agarras un tacho grande, ponelo afuera al sol, dejalo cuatro meses sin que esa agua circule y cambie, a ver qué te pasa en ese tacho. Eso es lo que pasa en la laguna. La laguna es un tacho de 55 hectáreas. Hace tres meses que no llueve. No hay viento, el agua no corre. ¿Está claro? Además, la propia la propia vaporización del agua ha llevado que la laguna esté en uno de sus niveles históricos más bajos. Claro. Los sedimentos del fondo se han movido. Esas toxinas que señalaba el diputado Cardoso, que cualquiera podría entender que proliferan por toneladas en la laguna, y lo digo expresamente, es mentira. Han constatado escasamente de esa cianobacteria, pero escasamente de esa toxina en dos lugares de la laguna. Una muy al norte, muy lejos de la toma de agua, y otra cerca donde está la represa, que está realmente también lejos, no tan lejos como la otra, pero está lejos. Solamente en dos lugares y en pequeñas cantidades, es decir, no es un problema de que esa toxina está en toda la laguna. Por eso yo hablaba de la irresponsabilidad. Pero te voy a poner otro ejemplo que me dieron hoy, que me parece importante, porque se han bromado mucho con el fósforo, ¿no? Con las cantidades de fósforo que tienen. Bien, esto lo pueden confirmar con cualquier laboratorista o profesor de química, ¿no? Si te tomas un vaso de leche hoy, estás tomando 200.000 microgramos de fósforo con un vaso de leche. Un vaso de leche cruda, 200.000 microgramos de fósforo. Si yo hoy fuera a la laguna y agarro de la laguna sin procesar un vaso de agua y me lo tomo, me estoy tomando 100 microgramos de fósforo. ¿Entendés la diferencia?
100 contra 200.000.
O sea, el fósforo también es un elemento esencial para la vida. Claro que en grandes cantidades complica. Pero quiero decir, el problema que hay en la laguna no es el mismo problema que hay en la cuenca de Santa Lucía. No es el mismo. Y supongo que a esta altura del partido, y esto lo supongo porque no lo sé, pero creo que es un tema en el que nos tenemos que ocupar, en cada efluente de agua donde se toma agua para el consumo de las personas, el problema debe ser diferente. En la laguna, básicamente hoy el problema es climático. Básicamente hoy el problema es climático. Y me parece que esto hay que dejarlo en claro, porque ayer fue bastante lamentable la interpelación, porque terminó acusándose de corruptos unos a otros, ¿viste? Yo que se agarró para cualquier lado, digamos. Si a alguien le quedó claro de lo que pasaba ayer con el agua en Maldonado, bueno, de la interpelación no quedó nada claro, ¿no? Y eso me parece lamentable, porque los representantes tuvieron la oportunidad de hacerlo claramente ante la población.
Y, ¿no? y era el objetivo, la finalidad.
Claro, se supone que debería servir para eso. En realidad, yo creo que lo que ha servido siempre las interpelaciones, lamentablemente, porque el Frente se queja ahora de lo mismo que hizo antes, ¿no? Lo cierto es que las interpelaciones sirven para cobrarse algún funcionario, que eso es lo que quiere todo el mundo, cobrarse alguna cabeza y después exhibirla en la plaza pública. Pero no sirven para aclarar el problema, realmente. Yo creo que, salvo algunas interpelaciones que ocurrieron ante la dictadura, las que hubieron después de la dictadura básicamente no han servido, lamentablemente, para esa situación, ¿no? Pues bien, esto del agua lo quiero dejar por acá. Seguramente a mucha gente le va a gustar, porque hay gente que sostiene que como vos no estás de acuerdo con ellos, estás pagado por alguien, no estás defendiendo a determinado partido político. Bueno, eso es lo que me enoja realmente. Porque esta información es accesible para todo el mundo. La pueden conseguir, pueden preguntarla. Profesores de química hay un montón. El del liceo, le preguntás al profesor de química del liceo de tu hijo y te va a explicar claramente esta historia. O sea, es terrible que se juegue con la alarma pública. Es terrible eso, y me parece que esto hay que señalarlo con mucho énfasis.
Y es peligroso, ¿no? También, porque
claro que es peligroso, seguramente es muy peligroso, porque lo que existe hoy en Maldonado es una situación de mucha alarma pública. La gente no sabe qué va a pasar. ¿Me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Tomo un vaso de agua y me muero. Y además tiene cianuro ahora, porque no me estaban diciendo esta mañana. Es como el teléfono descompuesto, ¿viste? Pero hay que ser muy cuidadoso con esto.
Está muy bien.
Bueno, la segunda A es la de Adobe. Hoy el sitio sudestada.com.uy publica esta información también, que ya se las mencionábamos ayer a ustedes. Les habíamos adelantado hace unos días que la empresa Adobe, la empresa original desde Estados Unidos, iba a publicar una solicitada en medios uruguayos aclarando esta situación que la involucra después del allanamiento al semanario El Eco de Carmelo, ¿no? Uh-huh. Ayer se publicó esta solicitada en página 7 del diario El Observador, que dice en forma textual: aun cuando el uso de software no autorizado es una infracción que se persigue de oficio en el sistema legal de Uruguay, Adobe Systems Inc. manifiesta que no ha mandatado ni autorizado a ninguna persona física o jurídica a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios relacionados directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc. Respecto a los hechos anteriormente referidos, Adobe deslinda toda responsabilidad y se comunica a los consumidores que cualquier asunto relacionado con los hechos mencionados en el texto pueden ser dirigidos a una dirección de mail que también publican allí, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, aquí ocurre otra situación. Específicamente, el allanamiento al Eco, digamos, y ese secuestro de máquinas, estaba relacionado a el presunto uso de programas de Adobe en infracción, concretamente Corel, ¿no?, que es un programa de diseño. Esto deja muy mal parado, básicamente, a esa presunta asociación antipiratería, que Adobe dice que no lo representa, no hay ninguna persona física o jurídica, lo dice textualmente, al abogado Fernando Couto, que fue el que llevó adelante esta historia, a los policías que denunciaron, porque la denuncia la hizo un policía llamado Nelson Escobal, policía contra el crimen organizado, integrante de Interpol, que reside en Nueva Helvecia, que la hizo en representación de la Asociación Antipiratería del Uruguay. Y además me estoy preguntando, con cierta lógica, ¿qué legitimación emplearon estas personas para lograr que la jueza María Alexandra Facal y la fiscal Alicia Guione ordenaran el allanamiento? Porque ahí tendría que decir, ¿qué legitimación tiene esta persona? Tienen que averiguar, porque si yo voy y digo, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, ¿no?, tengo que legitimarme ante el juzgado.
Claro.
¿Represento a quién? Bueno, tengo que ir con un papel, con algo que lo determine. Esto ha ocurrido, esto es grave, porque básicamente estas situaciones han ocurrido en el interior del país, han afectado a pequeños medios que han pagado algunos cifras muy importantes, ¿no? $16,000
$16,000 lo que pagaron más, sí.
Claro, y no está claro porque después, además de las declaraciones que le hizo Rompecabezas Couto, también habló con Brecha, y en Brecha surgen algunas cosas raras. ¿Para quién cobra? ¿Con quién reparte el dinero? ¿Le llega a Adobe algo de la multa? Es decir, es muy raro esto, ¿no?
Sí. No, evidentemente por el comunicado que publica Adobe, a Adobe no le llega un peso.
Bueno, lo dejan claro, ¿no?
Claro.
Es decir, ni ha ordenado ni intervenido en esto. O sea, yo creo que acá se abre otra instancia. Vamos, veamos las repercusiones que esto tiene después.
Sí, y trataremos de hablar con Couto en algún momento también.
No descartes que el propio Couto termine en algún momento siendo enjuiciado, ¿eh?
Bueno, eso es lo que han señalado. Yo no he podido hablar con Couto por estas horas. Estaría bueno.
No, yo tampoco, pero...
Estaría bueno preguntarle a él, pero bueno, seguramente yo creo que esta situación, como se ha procesado ahora, veamos cuáles son los temas, va a terminar afectando al propio Couto, a la jueza y a la fiscal.
Seguro.
Básicamente. Y a los policías que participaron también, porque ¿qué legitimación tenían para hacer el llamamiento? Te aclaro algo. Yo le preguntaba a Monteagudo ayer, a Gabriel Monteagudo, es el editor en Carmelo de El Eco, si les habían devuelto las máquinas secuestradas, ¿no? No tienen idea dónde están las máquinas, no saben. Le secuestraron varias PC y no saben dónde están. Nadie se las ha devuelto. Elemento más irregular todavía, ¿no?
Se metieron con el Heraldo de Florida, Diario Norte de Rivera, Jornada de Rivera, La Semana de Libertad, Primera Hora de San José, Toda la Voz de Sarandí del Sí, Semanario Minuano de Minas, La Democracia de San Carlos, El Profesional de Melo, Acción de Mercedes, Crónica de Mercedes, Entrega 2000 de Mercedes, Acontecer de Durazno, Noticias de Juan Lacase, Imprentas de Florida, Colonia Cardona y Paysandú. En todas esas visitas se llevaron entre 300 y $16,000. Todos medios pequeños y del interior.
Sí, yo recuerdo que Couto nos dijo a nosotros...
Que iba a empezar, mejor dicho,
que
iba a empezar
en... la semana siguiente a esa entrevista iban a empezar las acciones en Montevideo. Nunca oí que pasara, que allanaran algún medio de Montevideo, ¿no? No sé.
Bueno, vamos a tratar de contactar con Couto y delimitar qué está pasando, por qué no llega aquí Montevideo y qué pasa precisamente con esta deslinde, digamos, de Adobe. Siendo que igual yo recuerdo que Couto nombró a otras empresas también del mundo de la computación.
Es cierto,
¿no?
Sí, nombró a Microsoft.
Pero también
acá
es
la
cierto,
acción
sí,
concreta,
sí,
la acción eso, concreta en ICO sí. era por programas
eso
de Adobe, ¿no?
Eso es verdad que también lo dijo, que eran programas efectivamente para desarrollar este gráfica, ¿no?
Era por el Corel.
En el expediente de la Asociación Antipiratería, representada por la abogada Magdalena Lavella, que realizó contra el semanario El Eco, se dice textual: es de notar que para la realización de dicha actividad es necesaria la actualización de diversos software o programas de ordenador, principalmente creado por las empresas Corel y Adobe. Solo esos dos nombres.
Ahí está, exacto. Bueno, ahora
es el expediente, ¿no?
Veamos qué es lo que ocurre después de esta aclaración de la empresa Adobe, ¿no?
Muy bien.
Bueno, la tercera A son las alcaldías. Anoche la empresa Cifra dio a conocer una encuesta en Canal 12 que no me sorprende, pero ratifica algo de lo que hemos venido diciendo con respecto a este tercer escalón de gobierno creado hace un tiempo, ¿no? El 75% de los uruguayos no tiene la más pálida idea de qué función cumplen los alcaldes.
¿O quién es el alcalde
de cada
zona?
Cuatro no saben para qué están allí. Y es peor todavía, porque según dijo ayer González, hay un aumento de 6 puntos. O sea, en el 2010 era del 69%. Ahora el 75% no tiene la más pálida idea de para qué sirven las alcaldías.
O sea, capaz que las próximas municipales ni siquiera saben que hay alcaldía, igual van corriendo, ¿no?
Bueno, claro, después hubo otras hubo otras preguntas relacionadas a cómo se votaba, ¿no? Nadie tiene idea, básicamente, es muy poca la gente. Y la verdad, a mí no me deja de preocupar este tema. Lo voy a decir claramente, siempre he manifestado mi desacuerdo con esta propuesta. No estoy de acuerdo con la creación de estos municipios. Si bien es cierto que hay algunos que han funcionado correctamente, los que han funcionado correctamente son básicamente los que ya tenían alguna experiencia de trabajo bastante exitoso como juntas locales. Esto en realidad ocurre en Maldonado. Nadie tiene idea. Cuando tenemos un problema, ¿no? Fíjate qué curioso. Esto es muy curioso. Lo estaba pensando esta mañana. La izquierda llegó a hablar de una América Latina sin fronteras, es decir, una América Latina unida, ¿no? ¿Te acordás? El sueño bolivariano.
Sí.
La América Latina sin fronteras. Pues desde el gobierno lo que hizo fue crear cada vez más fronteras.
Sí.
O sea, por ejemplo, para este caso de La Laguna ahora, además del Ministerio, de la Intendencia, de la Comisión de la Cuenca, también intervienen por lo menos dos o tres municipios. O sea que se complica todo el accionar porque allí hay intereses muy contrapuestos. De verdad, y viendo cómo se ha desarrollado esto, yo no tengo objeciones básicas, aunque sí a veces me gustaría saber de dónde proviene tanto dinero para gastar campañas electorales, que son sucesivas, una tras otra. Fíjate, ya venimos a la cuarta elección, ¿no? En un año. Internas, las dos nacionales, y ahora esta, ¿no? Es mucho dinero. Pero además es mucho tiempo malgastado en campañas que no aportan cosas concretas y para expresar generalidades.
Son dos años de campaña en cinco de gobierno.
Y bueno, pero para expresar generalidades, yo creo que todo el mundo tiene derecho, está bien, a mí me place mucho más esto que cuando no había elecciones, ¿no? No hay ninguna duda.
Sí, pero es como decís, también si te pasás, digo, si de los cinco años que gobernas hay dos que te lo estás dedicando a las distintas campañas electorales, la verdad que no me causa ninguna grava. Estás dejando de lado el gobierno, ¿no?
Y estás dejando de lado el gobierno.
La gestión,
permite que personas muy bien intencionadas, con gran vocación de servicio, que los hay, traten de obtener este lugar. También permite que mucho pusilánime avivado haya visto aquí una oportunidad de resolver su propia vida económica. Y después hay mucho cretino.
Totalmente.
Por ejemplo, acá hace pocos días se descubrió que un candidato a alcalde era ocupa de una residencia. A ver si me entendés. Ocupa un alcalde del Partido Nacional. Ocupa de una residencia en Pinares. No estaba ocupando un ranchito en un asentamiento. Ocupa de una residencia en Pinares. O sea, ese tipo pretende después decirnos cómo tenemos que vivir. Y seguramente la alcaldía pretendería iniciar acciones contra los ocupas, yo qué sé. Pero no se puede ser tan irresponsable. A mí me parece que este es un tema en el que va a haber que pensar seriamente. Porque esto tiene que ver con el interés de la gente, con el servicio de la gente, no solamente el interés de los políticos deben representar a la gente. Acá parece que el tema de las alcaldías es básicamente un interés de los políticos. La gente no lo entiende así.
Sí, sí, clarísimo. Carlos, te agradezco, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Espero que el lunes, ¿no? Mañana me vas a trabajar.
Ay, perdón. No, yo iba a decir lo mismo, no, pero está.
Es un día...
con mucho gusto.
Yo ya dije que arranqué malísimo, así que hoy voy a terminar peor.
¿Qué habrá dicho usted ayer? Yo estuve hablando esta tarde con usted, no sé, después que cortamos, no sé qué pasó, pero bueno.
No, nada.
No, y vino con cara de que no tuvo una noche muy...
El trabajo de la semana.
¿Lo habrá visitado el pastor?
No, para nada. Para nada,
el pastor nigeriano.
Bueno, hasta el lunes, tiene razón. Que pase
hasta
bien.
Hasta el lunes, que tengan buen fin de semana. Un abrazo grande a todos y saludos grandes a los oyentes.
Chao, lo mismo para vos. Chao.